Comienza la meditación de ejercicios espirituales que les vamos a ofrecer a esta hora de la mañana, las 4, las 3, en Canarias, en esta quinta semana de la Cuaresma. Vamos a reponer los ejercicios espirituales que impartió en el año 2011 el padre Santiago Arellano. Escuchamos la primera de las meditaciones. Después, a lo largo del día, podrán escuchar otras tandas de ejercicios espirituales a las 11 de la mañana, las 6 de la tarde y las 11 de la noche en hora peninsular.
Queridos oyentes de Radio María, empezamos hoy los ejercicios espirituales con el deseo grande de acercarnos más a Dios, de ordenar toda nuestra vida a su voluntad, pues ese es también nuestro mayor bien. Vamos a empezar invocando al Espíritu Santo, pidiéndole a Él que sea la luz de nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, inflama los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y lo crearás todo, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos sentir siempre según ese mismo Espíritu y gozar de su consolación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invocamos a nuestra Madre la Virgen, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Invocamos a San José, protector de toda la Iglesia, de nuestras familias, de cada uno de nuestros corazones. San José, ruega por nosotros. También a San Ignacio de Loyola, aquel santo del discernimiento de los espíritus, que nos va a orientar en estos ejercicios que llevaremos o que dirigiremos según él, según el espíritu de los ejercicios ignacianos. San Ignacio, ruega por nosotros. También, como no, a Santa Teresita del Niño Jesús, en ese caminito de infancia, esta doctora de la Iglesia que tanto bien hace a nuestras almas. Santa Teresa del Niño Jesús, ruega por nosotros. ¿Para qué son los ejercicios espirituales o qué son los ejercicios espirituales? Nos dice San Ignacio, es todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mentalmente y de otras actividades espirituales. Todo modo de preparar y disponer el alma para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del alma. Eso se llaman ejercicios espirituales. Es el deseo grande de configurarnos según la voluntad de nuestro Dios. Por eso dirá San Ignacio, para vencerse a sí mismo y ordenar la vida sin determinarse movido por alguna afección desordenada. Para eso, lo que tenemos que hacer es acercarnos al Señor, estar a solas con Él, buscar momentos para estar con Él. Un primer consejo que nos da San Ignacio, muy importante, es entrar en ellos con grande ánimo y liberalidad, con mucha generosidad, con nuestro Dios y Señor, ofreciéndole pues todo lo que somos y tenemos, poniéndonos a disposición de Él. Yo les animo a que, pues después de escuchar esta meditación, estén ustedes un ratico en silencio. San Ignacio nos dice estar por una hora de oración. Como sería una meditación al día, yo les animo a que durante todo el día vayan ustedes haciendo repeticiones que San Ignacio las aconseja tanto. Meditar un texto y volverlo a meditar, ¿qué me ha querido decir el Señor? ¿Dónde me ha parado Él? Y así ir disponiendo mi vida entera para hacer su voluntad. Pensad que, como dice San Ignacio, no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar internamente de las cosas de Dios. Es decir, nosotros tenemos que irle dando vueltas, como la Virgen, que daba vueltas en su corazón, y ir considerando las cosas, ir parándonos donde el Señor nos para. No se trata de hacer pues todos los puntos de meditación, sino donde el Señor me para, yo me paro. Y a lo mejor estoy todo el día considerando lo que el Señor me está diciendo en ese momento, pero yo voy pues con mucha generosidad, con mucho deseo. También es bueno estos días especialmente recoger los sentidos. San Ignacio dice que aprovechará tanto más cuanto más se aparte uno pues de conocidos, de distracciones. Por ejemplo, yo les animo pues estos días a no ver la televisión, a no escuchar pues eso, cosas que nos puedan separar de esto, no sé, un cierto recogimiento en la medida en que ustedes puedan hacerlo. Ojalá pudieran ir ustedes unos días en silencio a algún monasterio y todas estas meditaciones irlas dando vueltas, pero si no, en medio de sus quehaceres de cada día, buscar huecos, momentos para considerar todas estas cosas, entendiendo que el Señor tiene mucho deseo, más que nosotros tiene el Señor deseo de ir a nuestro encuentro, de manifestarnos su voluntad. Quiero citar a este respecto un texto de San Claudio de la Colombier, el santo de la confianza, como él dice: he empezado con la gracia de Dios, con una voluntad muy decidida a seguir todos los movimientos del Espíritu Santo y sin ninguna traba que me haga darme a Dios sin reserva, resuelto a sufrir por él cuantas sequedades y desolaciones internas puedan venirme, que bien las merezco por el abuso que he hecho de las luces y consuelos que otras veces he recibido. Por eso me propongo hacer estos ejercicios como si fueran los últimos que he de hacer, y como si inmediatamente después de concluidos tuviera que morir. Ser extremadamente fiel y sincero y vencer en este punto el orgullo que encuentra gran repugnancia en descubrirse. No ocuparme nada de mí ni de mis asuntos. Se trata sobre todo de contemplar al Señor, de estar con quien sabemos tanto nos ama, de enamorarnos de Él para luego cumplir su voluntad, pues ese es también el mayor bien de nuestras vidas. Y pensar esto que dice San Claudio, que quizá nos pueda pedir después de estos días la vida, y nos presentamos ante Él, y cada día tenemos que irnos a dormir pensando: ¿y si hoy me pidiera el Señor la vida? ¿Qué le presentaría? Bueno, pues hacer actos de amor y de entrega generosa de nuestra vida para con el Señor. Les daré siempre, en cada meditación, algunos textos para meditar. Les aconsejo para la meditación de hoy Lucas 13, 10 y siguientes, que es un texto que me parece precioso y muy iluminador. Es la de la mujer encorvada. Estaba enseñando en una sinagoga durante el sábado, y ya ves, una mujer que hacía 18 años tenía una enfermedad causada por un espíritu, estaba encorvada y de ningún modo podía ponerse derecha. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Fíjense qué preciosidad. A veces nos pasa a nosotros que andamos por la vida como jorobados, con perdón, como solamente mirando el barro de nuestro mundo y muy aplastadillos por nuestras miserias, por nuestras cosas, y no levantamos la mirada al cielo. Y tiene que venir el Señor, ponernos las manos y decirnos: quedas libre. Y en ese momento enderezarnos y desde entonces caminar glorificando a Dios, glorificando a Dios. Eso es lo que vamos a pedir en esta primera meditación. Le vamos a pedir que yo viva para ti, Señor, para servirte y alabarte por amor a ti. Que yo viva para ti, Señor, que yo viva para ti. Que lo repitamos durante todo este día, que mañana empieza, todo el día. Que yo viva para ti, Señor, que tú eres el centro de mi vida, que yo estoy creado para alabarte, para bendecirte, porque te amo, para servirte. Ese va a ser el principio y fundamento de nuestros ejercicios y de toda nuestra vida. Consideremos pues ese Lucas 13, 10 y siguientes, que nos ayudará mucho y que el Señor quiere levantarnos la mirada. También a su consideración pongo ese otro texto precioso del joven rico, Jesús, y un hombre rico, en Marcos 10, 17 y siguientes. Este joven le pregunta al Señor: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, para ser feliz? Y el Señor le dirá: cumple los mandamientos, cumple los mandamientos. Y este joven dice: pues si eso ya lo hago, debía ser buena persona, a nosotros ya nos cuesta, ¿verdad? Pero aún así, una cosa le faltaba muy importante, que es lo que el Señor le pide después de mirarle con predilección. Esa es la mirada que el Señor tiene contigo, que me estás escuchando, desde tu casa, desde el coche, desde el trabajo. El Señor te mira y te ama. Le miró con predilección y le dijo: te falta una cosa. Vete, vende todo lo que tienes, da el importe a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. Eso es lo que te dice el Señor. Véndelo todo, hombre. Es decir, dáselo a los pobres, a tu pobre esposa, a tu pobre esposo, a tu comunidad religiosa, a aquel al que Dios te pide que lo des todo. da tu vida primero al Señor y por amor al Señor a quien el Señor te pida. Dalo todo, también a los necesitados, también a los pobres, pero tu primer pobre, tu primer prójimo es tu próximo, que lo tienes en casa, que lo tienes en tu comunidad, en tu familia. Entrégalo todo y ven y sígueme. El Señor te pide el amor primero, que vivas para Él, que no vivas encorvado hacia ti mismo, sino que vivas enteramente para Él. Si esa es tu mayor felicidad, si esa es la gloria de Dios, y para eso vivimos, para eso vivimos. En la primera meditación que pone San Ignacio, nos dice: el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. ¿Qué quiere decir con esto San Ignacio? ¿Qué quiere decir? Primero, nos dice muy claro: el hombre es creado, el hombre es creado. Tiene una importancia muy grande la catequesis de la creación, que nuestro mundo moderno quiere como quitar con este cientificismo que nos están metiendo, ¿no? Nos dice el catecismo que reviste una importancia capital. Se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana. Explicita la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han formulado: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Las dos cuestiones, la del origen y la del fin, son inseparables, son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y de nuestro obrar. Dios nos ha creado para Él, para alabarle, para glorificarle, para servirle, y en la medida en que lo hacemos, somos totalmente felices. Le decía una vez el Señor a Santa Catalina de Siena: hija mía, ¿sabes quién eres tú y quién soy yo? No hay mayor felicidad que saber esto. Tú eres la que no es, yo soy el que es. Tú eres la que no es, yo soy el que es. No hay mayor felicidad que saber esto. Nuestro Dios es el que es el que es, el que de verdad es. Los demás somos porque nos ha concedido el ser el Señor. Por eso a Moisés ya le hablaba así: yo soy el que soy, el que soy. No es como una evasiva, decir: Señor, ¿cuál es tu nombre? Ah, el que soy. No, no, sino que está diciendo cuál es su ser: soy Yahvé, y nos está diciendo su nombre para que tratemos con él de tú a tú, pero también para que entendamos su grandeza. ¡Qué grande es el Señor! ¡Qué grande eres, mi Señor! Tú eres todopoderoso, grande, como decimos en ese Salmo 100, el Salmo precioso: reconozcan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño, porque el Señor es grande y muy digno de alabanza. Y va diciendo precioso, ¿no?, cómo todos le debemos el ser a Él. Y dice ese Salmo 114: ¿qué te pasa, mar? ¿Por qué huyes? Y tú, Jordán, ¿por qué te vuelves atrás? Montes, ¿por qué saltáis como carneros? Y colinas, que saltáis como corderos. En presencia del Señor se estremece la tierra, ante el rostro del Dios de Jacob, el que convierte las rocas en estanques y los peñascos en manantiales. ¿Cómo ha entendido esto la gente sencilla? Recuerdo un hombrón de mis pueblos de montaña, cuando yo estaba trabajando para aquellos pueblos de la montaña del Pirineo de Navarra, cómo aquel hombre vivía para Dios y de verdad dejaba a Dios ser Dios. Recuerdo como con sus 94 años se murió su esposa y me decía: mi mujer nos ha dejado, era su hora, Dios sabe, y cuando Él quiera yo me iré con ella, cuando Él quiera yo me iré con ella. ¡Qué bonito! Fui otra vez a visitarle, ya convaleciente de una enfermedad, tenía una hernia estrangulada y debía tener unos dolores horribles, pero no se quejaba, y yo le pregunté: ¿qué tal estás? Dice: bien, un poco de malestar, pero estamos ahora en este valle de lágrimas y nos toca sufrir lo que Él nos cobre. Y decía: qué maravilla, qué fe tan sencilla. Lo que Él nos cobre, Él sabe más que nosotros. Nosotros, pues dependemos de Él y le amamos con locura, pero Él es grande, que no se nos olvide. Decía este hombre siempre: alguien amanece, alguien oscurece. Es decir, el Señor es el que hace amanecer, el que hace oscurecer, el que nos tiene aquí. Otro hombrecillo me lo encontré, anciano en mis pueblos, fui a darle la comunión, y me lo encontré llorando con un librico de los pastorcillos de Fátima. Y estaba leyendo el pasaje de cómo el ángel lloraba y decía, hay que consolar a Dios. Y entonces se echaba él a llorar y me repetía, no le quieren a Dios, no le quieren a Dios. Dios es grande y quiere ser amado, y nuestro mundo está rechazándole. Él es la plenitud del ser, de la vida, Él es el que sostiene todo, y Él es grande y poderoso. ¡Qué maravilla es entender así esto! Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, moveríamos montañas. Él es poderoso y bueno. ¿Cómo me gustó la anécdota del padre Bob Lombardo? Es un capuchino en el Bronx, y él cuenta cómo tenía que ir a dar unos ejercicios a Atlanta, a un montón de jóvenes. Y en Nueva York, donde estaba trabajando, pues típico atasco donde casi no podía él llegar. Y entonces ya llegó por fin al aeropuerto y llegó tarde. Y entonces le dice a la que está, a la azafata que está ahí en la puerta, ¿no? Señorita, debo absolutamente coger ese avión. Y le contesta la azafata, mi querido padre, ha llegado tarde, el embarque está finalizado y la puerta del avión acaba de cerrarse. El padre Bob le dice, señorita, creo que no ha comprendido. Debo absolutamente coger ese avión. Tengo un encuentro muy importante en Atlanta. Padre, usted es el que no comprende lo que dice, es absolutamente imposible. La ley federal prohíbe el reabrir la puerta. Y dice el padre Bob, pero yo debo predicar un retiro a miles de jóvenes. Me esperan. No diré como al Mesías, pero casi. Soy el único predicador. Necesito coger aquel avión. Desde la sala de embarque, el hermano Bob ve la pista de despegue y cómo su avión se coloca detrás de otro para despegar. La azafata le dice, reverendo, no me ha comprendido. Ni siquiera el presidente de los Estados Unidos podría hacer volver aquel avión. El piloto es el único patrón a bordo. Y contesta el padre Bob, después de Dios, señorita, después de Dios. El hermano Bob no se lamenta, se sienta y se pone a invocar silenciosamente al patrono de lo imposible. Dios mío, hace tiempo que esos jóvenes piden un sacerdote y ahora que les da, se les da, haz lo que puedas. El vuelo para Atlanta está ya en el fondo de la pista. Empieza a recorrerla, a coger velocidad y en el momento en que va a levantarse de tierra, frena bruscamente y gira y vuelve al inicio. La telefonista mira al franciscano con aire sospechoso y llama por teléfono. El avión vuelve al embarco, se abre la puerta y sale una anciana palidísima. La azafata dice, a la señora le ha entrado un improvisado ataque de ansiedad, propio de su primer viaje. Por eso ha tenido que descender. Su avión ha parado. Su vuelo va a salir. Y dice el padre Bob, gracias, señorita. Pudo ir el padre Bob a aquel retiro donde hizo tanto bien. Dios es poderoso y es capaz de parar aviones, y es capaz de parar guerras, y es capaz de hacer maravillas. Recuerdo siempre aquella anécdota de la bomba atómica que dejó intacta a pocos kilómetros, arrasó totalmente muchos kilómetros a la redonda, pero había una casa de jesuitas allá que estaba hecha de cañas de bambú, y no le pasó nada, y fueron a investigarlo durante tiempo, y aquellos jesuitillas decían, no investiguen, es que nosotros rezamos el rosario, y con el rosario aquella bomba no les hizo nada. Dios es poderoso, Dios es grande, yo soy el que es, y tú eres la que no es, tú eres el que no es. Somos pequeñitos, pero eso no nos hunde. Si la maravilla es que nuestro Dios se ha bajado hasta nosotros, ¿qué haríamos sin Él? ¿Qué haríamos sin Él? Vamos ahora a considerar un momentico en silencio esta maravilla. Vamos a decirle al Señor, claro que sí, Señor, tú eres mi Señor, yo soy un pobrecico, pero tú te abajas hasta mí, bendito seas, alabado seas que me has creado para ti. Él es el que es y tú eres el que no es. Qué bonito es considerar esto. No hay mayor felicidad que saber esto. El hombre es creado, somos criaturillas de Dios, nuestro Padre, Dios el Grande. Y nosotros cuando contemplamos la hermosura de su amor, la grandeza de su amor, solo nos sale alabar, a hacer reverencia y servir eso. Y eso es nuestro bien. La gloria de Dios es el bien del hombre, es el bien del hombre. Es que el hombre viva. Y nosotros vivimos cuando levantamos la mirada y no vivimos jorobadillos por esta vida, sino diciendo, qué bueno eres, mi Señor. Así le pasó a aquel famoso delincuente, Jack Fresh, que tiene abierto el proceso de canonización, que había sido asesino, había sido un caprichoso, pero se encontró en aquellas últimas horas antes de morir con Jesucristo, de morir condenado a muerte, es de los últimos condenados a muerte en Francia, y pudo escuchar en su corazón cómo el Señor le decía, recibe mi amor, saborea cuán dulce soy para quienes me invocan, eres mi hijo bendito, fui crucificado especialmente por ti, y ahora ves lo que antes no veías, no comprendes que mi cruz es el único camino que conduce a la vida eterna, que si eres hijo mío debes soportar lo que tu padre te envía, a fin de que también tú heredes lo que es mío. Bienaventurado serás si te persiguen. Solo yo puedo ver el interior de tu corazón y calibrar tus culpas. Mira, no te condeno. El mundo rechaza todo lo que es mío. Y cuanto más te desprecie, más te amaré yo. Vive en mí. Ven a beber en las fuentes de agua viva. Y tu tristeza se cambiará en gozo. Pero sé dulce y sumiso. Y sobre todo, sé humilde. Te quiero humilde como el polvo que se pisa. O que no se preocupa por el aprecio de los que lo huellan. El servidor no es más que su amo, y si me han perseguido a mí, también te perseguirán a ti. Pero ten valor, yo he vencido al mundo, y estoy contigo hasta el fin de los tiempos. ¡Qué maravilla! Yo he vencido al mundo, y estoy contigo hasta el fin de los tiempos. Te quiero humilde. Fijaros cómo el Señor le hablaba a este pobrecillo como al buen ladrón, como nos habla cada uno de nosotros, pobres pecadores. Y el Señor nos dice con todo el cariño, yo he vencido al mundo y estoy contigo. Ahí está la síntesis, también principio y fundamento de nuestra vida. Es el corazón de Cristo Rey. El Señor es grande y es pequeñito. Es todopoderoso y es entrañable. Yo he vencido al mundo y estoy contigo. San Claudio, que el Señor le llamó mi siervo fiel y perfecto amigo, lo entendió de maravilla. El Señor es poderoso, es Rey del universo y a la vez es corazón de Jesús, es mi Jesucristo, al que yo le quiero con locura. Ser siervos fieles y perfectos amigos, ojalá nos lo conceda Dios. Dice la Madre Teresa de Calcuta, Dios es el amo de todo y puede dárnoslo o quitárnoslo todo a su voluntad. Comparte pues lo que te ha sido dado, que incluye también tu propio ser, tu propio ser. Dale todo al Señor. O el Padre Pío le contestaba muy bonito a un dirigido suyo que le daba vergüenza decirle que él, después de ir a hablar con el Padre Pío, se dedicaba a ser payaso en un circo. Y entonces un día ya se lo confesó, mire padre, es que yo me da un poco vergüenza, pero luego me dedico a ser payaso en un circo. Y el Padre Pío le contestó, hijo mío, en este mundo cada uno hace el payaso lo mejor que puede en el puesto que le ha colocado el Señor. ¡Qué bonito! Y qué humildes de verdad son los santos. Con esa humildad, ¡humilde! Todos hacemos de algún modo el payaso. Recuerdo una vez con una sacristana que yo tenía, me dice, no estoy acostumbrada a llevar gafas, ¿no? Iba la mujer que se había olvidado las gafas y no podía leer. Y entonces se había olvidado y dice, es que no estoy acostumbrada y me las dejo y tal, y entonces sin gafas no puedo leer, ¿no? Y entonces yo le dije, pues yo llevo gafas todo el día y soy completamente inútil, porque ella me dijo, es que sin gafas soy totalmente inútil. Y yo dije, bueno, pues yo con gafas también soy totalmente inútil. Entonces ella me entendió solo la primera parte de la frase y dijo, ya, pero usted está acostumbrado. Usted está acostumbrado a llevar gafas, quería decir. Pero lo que yo entendí fue, usted está acostumbrado a ser inútil. Por cierto, les digo que yo me libré de la mili porque tenía 3 diotrías. Y entonces el Estado me mandó una carta que ponía, usted es inútil total, en rojo, inútil total. Estas cosas, quieras que no, al final te ayudan para esto que estoy diciendo. Hay que ser humilde, pero humilde de verdad. Humildad, humilde. Es el Señor el que es grande. Nosotros solo en la medida en que le servimos a Él. Lo demás es mentira. Nosotros tenemos que vivir para nuestro Dios y entender que sin Él no somos nada y que todas las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre. Son creadas para el hombre. Y solo en la medida en que nos ayudan al fin para el que hemos sido creados, que es para alabar a Dios, solo en esa medida, pues sirven y nosotros tenemos que tenerlas en cuenta. Hemos de vivir enteramente para nuestro Dios. Dice San Agustín, solo hay verdadera virtud si se arraiga en la humildad y tiende al amor de Dios. Eso es, en la humildad. Fundarnos ahí, construir sobre la humildad. Decía también San Agustín, qué gran sabio, vivir según la carne es vivir según el hombre, porque el hombre no se hizo semejante al diablo por tener carne, porque el diablo no la tiene, el diablo no tiene lujuria ni gula, tiene soberbia, envidia y odio, sino que el hombre se hace semejante al diablo por vivir según él mismo. También el diablo quiso vivir según él mismo, y no se mantuvo en la verdad, habló mentiras, no de Dios, sino de sí mismo. Pues no solo es mendaz, sino que además es el padre de la mentira. Fue el primero que mintió. El principio del pecado es el mismo que el de la mentira. Por tanto, cuando el hombre vive según la verdad, no vive según él mismo, sino según Dios, pues Dios es quien dijo, yo soy la verdad. Cuando vive según él mismo, es decir, según el hombre, entonces no vive en la verdad. Nosotros, la verdad nuestra, la verdad, verdad, es que hemos de vivir según Dios. Le decía el Señor a Santa Teresa de Jesús en el libro de la vida, sale recogido, ¡ay, hija, qué pocos me aman de verdad! Que si me amasen, no les ocultaría mis secretos. ¿Sabes qué es amarme de verdad? Entender que es mentira todo lo que no es agradable a Dios. Con claridad verás, lo que aprovecha a tu alma, esto que ahora no entiendes. Es mentira todo lo que no es agradable a Dios. ¡Claro que sí! Nosotros hemos de vivir según la verdad, y la verdad es que somos criaturillas de nuestro Dios. Y Él nos ha creado, Él que es perfecto y bienaventurado en sí mismo, nos ha creado para que tengamos parte en su vida bienaventurada, en su felicidad, en su felicidad. ¿Y nosotros cómo podemos empezar a vivir no para nosotros mismos, sino para Dios? Pues en la medida en que salimos de nosotros mismos y contemplamos a Dios, igual que el ojo no está hecho más que para ver fuera. Cuando el ojo empieza a verse a sí mismo, tiene un problema, tataratas, como me decía una señora, tengo tataratas. Bueno, pues hay que operarse, porque ese ojo está enfermo. El ojo funciona cuando sale de sí mismo para ver lo demás, para ver lo demás, contemplando la belleza, la maravilla que es nuestro Dios. Es como salimos de nosotros mismos. Decía San Basilio, ¿hay algo más admirable que la belleza de Dios? ¿Puede pensarse en algo más dulce que la magnificencia divina? ¿Puede existir un deseo más fuerte que el que Dios infunde en el alma, que dice con sincero afecto desfallezco de amor? El resplandor de la belleza divina es algo absolutamente inefable e inenarrable. Cuando uno contempla, pero qué bueno es mi Dios, solo vive para alabarle. Gracias, Dios mío, te quiero, Dios mío. Y esa es nuestra mayor felicidad. Igual cuando uno escucha un concierto de música y al principio está un poco despistado, pero le va cogiendo y al final todo ello le lleva a salir de sí mismo por esa belleza. San Juan de la Cruz quedó una vez impresionado al visitar a las carmelitas de Beas de Segura y le preguntó a una carmelita que qué hacía ella en la oración. Y ella le contestó, yo lo que hago en la oración es contemplar la hermosura de Dios y holgarme de que la tenga. ¡Qué oración más desinteresada! Contemplar la hermosura de Dios y holgarme, alegrarme, gozarme de que la tenga. Pero qué feliz es mi Dios y qué contento estoy. Pues si yo al que más quiero en este mundo es a mi Dios. Eso hace la Virgen María, proclama mi alma la grandeza del Señor. Constantemente, San Pedro, que tantas veces es un metepatas, bueno, ¿qué le pasa cuando contempla a Dios? Que dice, hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés. De normal hubiera dicho, una para mí, otra para la comida y otra para los demás. Pues no, ya se olvida de sí mismo y ya vive solamente para contemplar a nuestro Dios. ¿Cuánto tenemos que vivir de agradecidos a Dios? Si nos lo da Él todo, Él nos lo da todo. ¿Qué haríamos sin él? Decía Chesterton, que me hizo mucha gracia. Todos los años agradecemos a los Reyes Magos que nos pongan regalos en los zapatos, pero no damos las gracias a aquel que todos los días nos da los pies para meterlos en los zapatos. Pues claro, Dios nuestro Señor nos da todos los días la vida, el entendimiento, la capacidad de amar, y tenemos que decirle, pero qué bueno eres mi Dios, pero qué grande eres mi Dios, y vivir en esa comunión de amor con Él, que es el que se lo merece. El principio y fundamento va también por ahí, que uno ya vive de verdad con Cristo vivo, con Él que me ha amado hasta morir por mí, como iremos viendo en estos ejercicios, y Él es mi delicia. Como dice en el Salmo 36, si el Señor es tu delicia, Él te dará lo que necesita tu corazón. Él te dará lo que necesita tu corazón. Si el Señor es tu delicia, si tú vives con Él, si te gusta tu Señor, si tu entendimiento es para Él, si tu vida es para servirle a Él, para alabarle, entonces serás plenamente feliz. La Madre Teresa de Calcuta decía, hemos sido creados para ser felices y vivir en paz. Hemos nacido para ello, y solo podemos encontrar la verdadera paz y felicidad cuando estamos enamorados de Dios. Cuando estamos enamorados de Dios. Eso es lo que nos saca de nosotros mismos. Vivir para Él, vivir para Él. ¡Qué maravilla!, ¿no? Y sin Él, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros sin nuestro Jesucristo, sin nuestro Dios que tanto nos ama? Eso es lo que le pasó a San Pedro cuando dijo, ¿a dónde vamos a acudir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Quiero que consideren esto a la vez que les canto esta canción, que la pongo en el corazón del buen Pedro al que tanto quiero, porque todos nos vemos tantas veces tan cabezónicos como él. Vamos a pedirle al Señor que nos convierta como él, que nos haga vivir para él. ¿A dónde vamos a acudir, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Convertimos esta canción en oración. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciara en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, que sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, que sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Ojalá el Señor nos lo conceda, siempre cerca de Él, siempre unidos a Él, siempre como saliendo de nosotros mismos para alabarle a Él, para glorificarle a Él, que es el que de verdad se lo merece. Si aquel joven se marchó triste, fue porque no entendió que el mayor tesoro es vivir para Jesucristo, es vivir con Él, en esa comunión de vida, de amor, gozosa, respetuosa, servicial, comunión de vida con Él, llena de gozo, para su gloria, como decía Santa Isabel de la Trinidad, Lauden Gloriae, para la gloria de la Santísima Trinidad, y lo repetía constantemente, mi vida para su gloria, para su gloria. Esa comunión de vida con Él, con mi Señor, que tanto me ha dado, que tantos beneficios me concede, para alabarle, para servirle. ¡Qué grande es mi Dios! El beato Diego José de Cádiz, beatificado con San Juan de Ávila, era un religioso disipado, como podemos ser nosotros, tibios, ¿no? Hasta el día en que le tocó estudiar el atributo divino de la inmensidad y la grandeza de Dios, y sintió una gracia interna muy fuerte que le hizo vivir desde entonces en gran reverencia y santidad de vida. Para mi Señor, para mi Dios, Él es el que es grande, yo soy pequeñito, pero quiero vivir enteramente para Él, enteramente para Él. Y por eso no has de mirar tanto si te gusta o no te gusta una cosa, si es fácil o difícil, si es dulce o amarga, sino si Dios lo quiere. Cuando uno está enamorado, cuando uno vive con el que ama, lo importante es eso. ¿Qué quiere el amor de mi alma? Pues eso es lo que yo quiero. Tus gustos son sus gustos, porque vives enamorado de Él, enamorado por su grandeza y enamorado por su sencillez. ¡Qué grande es nuestro Dios! Y qué sencillo y pequeñito se ha hecho en Belén, en la cruz, abrazando a los niños. ¿Cómo no vamos a vivir para Él? ¿Cómo no vamos a servirle, servirle por amor? ¿Cómo no vamos a hacer eso? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, comentará San Pedro, y estará dispuesto a sufrir flagelación. Y después de sufrir esa flagelación se iban rebosando de alegría, como explica esa primera carta de San Pedro, ¿no? ¿Cómo no vamos a vivir para Él y darlo todo por amor a Él, por amor a nuestro Señor? Qué bonito es, en esa explicación que hace San Ignacio, del tanto en cuanto todas las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden a conseguir el fin para el que es creado, de donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de esas cosas cuanto le ayuden para su fin, y tanto debe privarse de ellas cuanto para ello le impiden, por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas en todo lo que cae bajo la libre determinación de nuestra libertad y no le está prohibido, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y así en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más conduce al fin para el que hemos sido creados. ¡Qué maravilla es entender y vivir esto! Vivir solo para Dios nuestro Señor, vivir para Él, para su gloria. Y esa es nuestra mayor felicidad. ¿Que estamos enfermos? Pues enfermos. ¿Que somos humillados? Pues humillados. ¿Que tenemos éxito? Pues tenemos éxito, pero no nos apegamos al éxito, porque lo que nosotros queremos es la gloria de Dios, no la nuestra. Que Él sea alabado, que Él sea amado. Qué bonito es a este respecto el texto precioso de la Madre Teresa de Calcuta. Es preciso decir sí cada día, dice ella, decir sí en cada momento. ¿Me toca esto? Sí, Señor, lo que tú quieras, por amor a ti. Fijaros cómo lo explica ella. Jesús dijo, te he elegido, te he llamado por tu nombre, eres mío. Es preciso decir sí cada día, entregarse totalmente, estar donde Él quiera que estés. Si te arrojan a la calle, si te quitan todo, y de repente te encuentras en la calle, has de aceptar tu situación en ese momento. No debes ir voluntariamente a la calle, sino aceptar que te pongan allí. Es muy distinto. Si Dios quiere que estés en un palacio, bien, has de aceptar el hecho de estar en un palacio. Mientras no elijas estar en el palacio, esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia, la sumisión total. Aceptar lo que Él quiera dar y lo que Él quiera llevarse con una gran sonrisa. Esa es la entrega a Dios. Aceptar que te corten en trocitos y que cada trocito le siga perteneciendo únicamente a Él. Esa es la entrega. Aceptar a la gente que venga a ti y el trabajo que te surja hacer. Puede que hoy comas bien y mañana no tengas que comer. No hay agua en la bomba y lo aceptamos. Hay que dar todo lo que Él nos pida. Si se lleva tu nombre, tu salud, lo que quiera, sí, esa es la entrega. Y entonces serás libre. ¡Qué maravilla ser libre para amar a Jesucristo, para alabar a Jesucristo! Y todo esto con una gran sonrisa. Antes les cantaba una canción Pero ustedes quizá, a mí me ayuda a veces ir cantando. Decía San Juan Clímaco, que el pobre vaya nombre o vaya apellido que tenía, decía, tu amor me ha herido, Señor, y yo camino cantando, a veces irle cantando al Señor aquella que igual ustedes conocen. Oh divino corazón, llagado por mi amor, ¿cuándo será que yo viva solamente para vos? ¿Se acuerdan? ¿Qué gozada sería vivir solamente para Dios? Esto es lo que han entendido los santos y lo que tenemos que pedir. Y que nos vienen mal dadas, pues mal dadas. Que nos vienen bien dadas, pues bien dadas. Pero no nos apegamos a nada, sino que todas las cosas creadas son para su gloria, para su alabanza. Esto mismo lo entendió San Francisco de Asís, pero también a los santos les ha costado. Una vez Santa Clara le tuvo que ayudar a San Francisco de Asís. Le ayudó a salir de andarse dando vueltas. Empezó a pensar si de verdad la obra que le había ayudado a fundar pues era suya y se había pegado a ella o no, y estaba apegadillo a aquello. Y entonces Santa Clara le ayudó y le explicó, mira, Francisco, un pequeño problema de apreciación. La cosa que amamos se nos pega. A veces dudo si la cosa se nos pega o somos nosotros los que nos apegamos a la cosa. Cuando se cierne una amenaza sobre la cosa que amamos, quiero decir, cuando surge el peligro de que la cosa se nos escape, nos agarramos más fuertemente a ella. En la medida en que aumenta el peligro, más crece nuestra adhesión. En la medida en que más crece nuestra adhesión, mayor es la cosa. Y al final, si la cosa es un gatito que hay en el monasterio no queda otra cosa que el gatito. Las palabras de Santa Clara iban cayendo como lluvia fresca sobre una tarde ardiente de estío. Y así se sentía Francisco. Santa Clara lo notó y fue diciéndole, Padre Francisco, el ideal, la orden, la pobreza, son cosa ciertamente importante, pero levanta un poco la vista. ¿Se acuerdan de la mujer jorobada? Levanta un poco la vista, le dice Santa Clara. Mira a tu alrededor y te encontrarás con una realidad inconmensurable, altísima. Dios. Si miras a Dios, aquello que tanto te preocupa te parecerá insignificante. Pequeño problema de apreciación. ¿Qué valen nuestros pequeños ideales en comparación de la eternidad e inmensidad de Dios? Cuando se mira a la altura del Altísimo, nuestros temores parecen sombras ridículas. En la altura de Dios, las cosas adquieren su estatura, todo queda ajustado y llega la paz. Santa Clara se aproximó a Francisco, cada vez más a él, y le dijo despacito, «Querido Francisco, Dios, Dios». Clara pronunció esto con una profundidad tan inefable que a Francisco se le desplomaron de un golpe todos los andamios y repentinamente se sintió libre, infinitamente feliz, con una dicha absolutamente inexplicable. Al darse cuenta de esto, Clara avanzó más, mientras Francisco se sentía abrumado por esta infinita realidad, Dios, y por la carga de una felicidad nunca experimentada. Santa Clara continuó, Padre Francisco, fuiste un implacable talador. Quemaste, barriste, demoliste casa, dinero, posición social. Avanzaste hacia latitudes más profundas. Venciste el ridículo, el miedo al desprestigio. Escalaste la cumbre más alta de la perfecta alegría. Te despojaste de todo para que Dios fuera tu todo. Pero si en este momento reina alguna sombra en tus habitaciones, es señal de que estás apegado a algo y de que Dios todavía no es tu todo. De ahí tu tristeza. Para la perfecta alegría solo te hace falta una cosa, desprenderte de la obra de Dios y quedarte con Dios mismo, completamente desnudo. Suéltate de ti mismo y da el salto mortal. Dios es y basta. Entonces sabrás qué es la perfecta alegría, la perfecta libertad y la perfecta felicidad. Santa Clara cayó, sin darse cuenta. El hermano vertía lágrimas tranquilas. Una embriaguez parecida al amanecer del mundo tomó completa posesión de Francisco. Se sentía inconmensurablemente dichoso. Dios es y basta. Repetía sollozando el hermano. Se levantó despacito y dijo por última vez: «Dios es y basta, esta es la perfecta alegría». Y diciendo esto se dio media vuelta y sin despedirse de Clara se fue llorando: «Dios es y basta, esta es la perfecta alegría. Ojalá el Señor nos lo comunicase desde ya, en este inicio de ejercicios, nuestra vida para Dios». Eso le pasó también a Bantuán cuando le apresaron y decía: «Yo podría hacer tantas cosas de obispo». Y entendió: «Lo primero es Dios y no las obras de Dios. Nosotros vivir para Él, vivir para amar a Dios, para alabar a Dios, y eso es lo más fecundo. Lo más fecundo es amar y servir a Dios nuestro Señor. Y además eso nos hace profundamente felices». Es lo que decía Santa Teresa: «Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Lo que te toque vivir, lo que te toque sufrir, lo que te toque amar, esa es la perfecta alegría, que Dios es tu primero, es tu único, es tu todo. Dios no necesita nuestras obras, lo que necesita es nuestro amor y que vivamos para Él, para alabarle, para servirle». El otro día el Papa, comentando a San Roberto Bellarmino, decía que él explicaba los ejercicios espirituales y explicaba esta primera meditación del principio y fundamento para salvar el alma, vivir para la alabanza de Dios. Y nos hablaba el Papa de la tremenda actualidad de estas palabras, de considerar toda nuestra vida en orientación a este Dios amoroso y cercano, grande y majestad, pequeñito y entrañable, y vivir para ser siervos fieles y perfectos amigos de este nuestro Dios, en una comunión amorosa con Él, en una comunión servicial, respetuosa, porque Él es el que es y nosotros somos el que no somos. ¡Qué bonito!, le decía el Señor a Santa Catalina: «Me pides que te conceda el deseo de conocerme a mí, que soy la suprema verdad, y el deseo de amarme a mí, vida eterna. El camino es este, que no te apartes nunca del conocimiento de ti misma, que bajes al valle de la humildad y me reconozcas a mí en ti. De este conocimiento deducirás lo que te es preciso y necesario. Por el conocimiento de ti misma te humillarás al ver que de por ti no eres, y conocerás que tu ser viene de mí, que os he amado antes de que existieseis. El hombre me estaba muy obligado por el ser que yo le había dado al crearlo a mi imagen y semejanza. Estaba obligado a darme gloria. Por eso, yo soy el que es, tú eres la que no es. No hay mayor felicidad que saber esto. Cuando desde la humildad reconocemos nuestra pequeñez y vimos a nuestro Dios tan grande que se abaja a nosotros y nos dice: tengo sed de tu amor. Ante un Dios tan bueno, ¿cómo no vamos a corresponder con ese amor y con esa dedicación y ser esclavos por amor, esclavos suyos, siervos suyos por amor, siervos fieles y perfectos amigos, irle a amar y servir y glorificar? Pero qué bueno es mi Dios, pero qué grande es mi Dios. Vamos a terminar esta primera meditación de nuestros ejercicios glorificando a Dios. Otra oración continua de nuestro corazón tiene que ser esta: gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sed nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. San Ignacio y Santa Teresita, rogad por nosotros. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.
Finaliza en Radio María la meditación de ejercicios espirituales. Les hemos ofrecido la primera de las meditaciones de estos ejercicios que van a poder escuchar cada día de esta quinta semana de la Cuaresma a las 4, las 3 en Canarias. Estamos reponiendo los ejercicios espirituales que impartió en el año 2011 el Padre Santiago Arellano. Pueden escuchar las otras tandas de ejercicios espirituales a las 11 de la mañana, las 6 de la tarde y las 11 de la noche en hora peninsular.